por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con ocho minutos. Estábamos platicando acá en cabina de la percepción sobre la presidenta, que algunos la ven como un cambio interesante, porque una lectura es mantuvo lo mismo del observador, pero modificó temas que eran más críticos, como la crispación o la tensión que tenía. Otros consideran que no, que se ha mantenido. En mi caso, por ejemplo, yo creo que en lo fundamental no ha habido diferencia en el tema reforma judicial, desaparición del INAI, el plan C, digamos, que con algunas diferencias en la forma, menos estridencia, sin duda, menos hígado, creo que, de la presidenta en lo público, por lo menos, ¿no? No sé si en privado, pero en lo público no hay en las mañaneras todos los días una campaña contra alguien. Pero creo que en lo fundamental del proyecto político me parece que es la continuación, no tanto en lo social, en sus políticas, ¿no? Las transferencias de recursos, eso, como en el proyecto político de concentración de poder. Lo vimos con la Corte, lo vimos con el Congreso y lo vemos con los organismos autónomos constitucionales que han ido desapareciendo. Pero vámonos con Ernesto Osorio para que nos cuente. Hoy no hay mañanera, pero sí hay agenda. Cuéntanos, querido Ernesto, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, mi querido Melio, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días a todos por allá en cabina y a quienes nos escuchan. Buenos días. Pues hoy estrenamos mes y con este nuevo arranque de un mes, el mes de septiembre, pues la presidenta encabeza su informe de gobierno, el primer informe de gobierno de una mujer presidenta a las 11 de la mañana en Palacio Nacional. Ahí están convocados, como ya lo informábamos anteriormente, pues todo el gabinete legal y empleado, además del personal diplomático acreditado en México y algunos que otros invitados especiales. Por supuesto que también están los presidentes de las mesas directivas de Congreso, que posteriormente tendrán que regresar a San Lázaro, ya que ahí la secretaria de Gobernación presentará por escrito en el Congreso de la Unión, pues el texto, el primer informe de gobierno. Eso será después de que haya presentado el informe la presidenta a las 11 en Palacio Nacional. Y bueno, en la sesión de pleno se escuchará el posicionamiento de los diferentes partidos políticos. Ya la presidenta después no tendrá ninguna otra actividad. Sí seguirá, digamos, a favor batiente todo lo que tiene que ver con el nuevo Poder Judicial, pero hasta las 22 horas la presidenta se integra a una sesión solemne ya dentro del recinto de la Suprema Corte de Justicia con los nuevos 9 ministros, en donde ella participará solamente como invitada, tendrá una muy breve participación y después ella se retirará, ya que se irá después de continuar con la sesión en pleno de la Suprema Corte, que por primera vez, bueno, será a las 10 de la noche. Así cierra la presidenta su jornada el día de hoy. Esperemos que sea todo un poco más allá de manifestaciones, porque sí está completamente blindado todo lo que es el cerco del Palacio Nacional y los alrededores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Zócalo Capitalino, para que también lo tomen en cuenta. Así que parte de esta agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy que no hay mañanera, mi querido Mario.
Bueno, vamos a estar atentos. Mañana tendremos, por supuesto, todo el análisis del mensaje de la presidenta. Gracias, Ernesto. Gracias, que por cierto nos escribe, nos dice, no, los informes duraban horas, ¿sí? Y nos ponían a verlo, ¿te acuerdas? A ti esa te tocó eso, te tocó ver los mensajes largos, largos que duraban, y además había todo, era el día del presidente, así se pensaba el día del informe como el día del presidente. Las transmisiones de televisión a veces lo agarraban desde que estaba en su, desde casi desde que desayunaba, salía, se trasladaba al recinto, daba el informe, en fin, era toda una ceremonia, igual que el grito, ¿no? Que era otro momento, digamos, estelar de la imagen presidencial, de la ceremonia de septiembre. Bueno, pues vamos a ver cómo viene el día de hoy. Por lo pronto, entonces, con la fotografía esta de la que le contaba, que en redes ha generado mucha crítica. pública la foto de la presidenta despachando con la imagen atrás de López Obrador con la banda presidencial en esa fotografía del momento en el que le pone la banda Rosario Ibarra de Piedra. Y bueno, pues llega una presidenta con buena aprobación, que ya estamos platicando con Roy Campos, no libre de problemas en la gestión, pero con buena aprobación, que ya platicaremos más adelante. Por lo pronto vámonos con Alfonso y con Vale, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación inició funciones este 1 de septiembre con un ritual indígena de purificación, una ceremonia de bastones de mando en Cuicuilco, en un evento masivo. Los ministros, liderados por Hugo Aguilar Ortiz, asistirán al informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, protestarán en el Senado, abrirán simbólicamente las puertas de la Suprema Corte y cerrarán con una sesión solemne.
Por otro lado, la jefa de gobierno, Clara Brugada, entregará su primer informe de gobierno al Congreso local, presentará las acciones en educación, salud, obras y movilidad. Aquí sus palabras.
Firmé este documento que le pide al secretario de gobierno, César Cravioto, que mañana entregue mi primer informe de gobierno al Congreso de la Ciudad de México. Este informe contiene todas las acciones, todos los trabajos, resume las políticas públicas que hemos venido impulsando en todas las áreas, salud, educación, obras, aquí están los compromisos hechos realidad.
Y por otro lado, les contamos que el senador Gerardo Fernández Noroña trata de atenuar el escándalo por la adquisición de una casa en Tepoztlán, Morelos, porque ahora reitera que la casa la está pagando. Vamos a escuchar lo que dijo.
Que le busquen, o sea, y además no es mi casa, están agrediendo a la dueña de la casa, que es a quien le estoy comprando y le estoy pagando.
Que vaya bronca la que se está metiendo. Mientras más habla, más enreda el asunto. Primero que no era su casa, luego que sí, que pidió un crédito para comprarla, ahora que sí paga el crédito, pero que sigue siendo propiedad. Vaya bolas que se sigue haciendo. Yo creo que lo mejor que le puede pasar es bajarle el perfil y guardarse un poquito, a ver si con eso se quita del reflector. Por cierto, déjame rápido hacer una corrección, que estaba yo muy mal diciendo que era Rosario Ibarra de Piedra. No, es Ifigenia Martínez, la diputada que le puso la banda a López Obrador cuando asumió como presidente. Muchas gracias a una Juana Pérez por la corrección.
México y más de 20 países como Alemania, Canadá y Japón han suspendido temporalmente los envíos postales a Estados Unidos debido a la orden de Trump que elimina la exención de aranceles para paquetes de hasta $80, afectando el comercio electrónico.
Y los daños ocasionados por el terremoto registrado en Afganistán siguen contabilizándose conforme avanza el día. Vamos a escuchar este reporte de Radio Francia Internacional.
El sismo de magnitud 6 ocurrió poco antes de la medianoche del domingo, con epicentro a 27 kilómetros de Jalalabad y a solo 8 kilómetros de profundidad. El temblor tuvo 5 réplicas, una de ellas de magnitud 5.2. La provincia más afectada fue Kunar, donde se concentran la mayoría de víctimas. En Nangarhar también se reportaron fallecidos y más de 250 heridos. Las autoridades advierten que el balance seguirá creciendo, mientras helicópteros de rescate intentan llegar a las aldeas más aisladas. La situación se agrava porque esta misma región había sufrido días antes fuertes inundaciones que arrasaron cultivos y dejaron nuevas víctimas. Afganistán, propenso a los sismos por su ubicación en la cadena montañosa del Hindu Kush, revive así una tragedia que recuerda terremotos de 2022 y 2023 con miles de muertos. Todo esto ocurre mientras Afganistán vive una crisis humanitaria marcada por 4 décadas de guerra y la caída de la ayuda externa por el regreso de los talibanes al poder en el 2021.
Por otro lado, el líder chino Xi Jinping lanzó un ataque velado contra Estados Unidos este lunes al criticar sus prácticas intimidatorias y presentar a su país como un nuevo líder de la gobernanza mundial en el mundo. Así dio inicio a la cumbre de China y Asia. Escuchemos este reporte.
El presidente chino Xi Jinping acoge estos días a 26 jefes de Estado y líderes de organizaciones internacionales, entre ellos el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el primer ministro indio, Narendra Modi, y el jefe de la ONU, Antonio Guterres. El evento que les da cita en la ciudad portuaria de Tianjin es la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS. La reunión es la oportunidad para que Xi vuelva a insistir en la apuesta por el multilateralismo y por el derecho al desarrollo de los países del sur global. De hecho, en su discurso, Xi ha concretado financiación para estos proyectos de desarrollo, $280 millones en subvenciones y 1.200 millones en préstamos a bancos regionales. Además, Xi ha llamado a la responsabilidad de cada país para garantizar la paz, estabilidad y prosperidad de la región y a la oposición a la injusticia, la mentalidad de guerra fría y las prácticas abusivas. La foto destacada de la cumbre es la del reencuentro fraternal de Putin y Xi y de ambos con Modi, en un claro ejemplo de nueva configuración de la geopolítica mundial. Esta cumbre de la OCS y su significado es determinante para entender el presente y el futuro, ya que esta organización regional representa un gran porcentaje de la población mundial y está inserta en una de las áreas más dinámicas de la economía global.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
Querido Alfonso, qué gusto me da saludarte. Igual, querida Vale, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de radar. Pues vámonos largos y tendidos, primero con resultados de la Liga MX varonil, que pues ya está acercándose a la mitad de temporada. Y bueno, pues ayer los Pumas derrotaron 1-0 al Atlas con gol de Aaron Ramsey ya sobre la hora. Y bueno, pues estos 3 puntos en una lluviosa tarde en Ciudad Universitaria. También victoria ayer de los Xolos de Tijuana 3-0 sobre Necaxa. América en la rama varonil sí pudo vencer a Pachuca 2-0. El triunfo para este equipo con todos los problemas ahí administrativos con la alcaldía Benito Juárez. También triunfo de Cruz Azul, que sorprendió 2-1 a las Chivas en Guadalajara. Victoria para los Tigres también en calidad de visitante, 1-0 sobre Santos. Victoria de León 3-0 sobre el Querétaro. Y bueno, Monterrey, que venció 4-2 al Puebla el viernes pasado en el Estadio Cuauhtémoc, así como Juárez, que venció 1-0 al conjunto de Mazatlán. Y Toluca sacó los 3 puntos ante el Atlético San Luis del Estadio Alfonso Lastra, 3-1 la victoria. En la Liga Mexicana de Béisbol ya arrancaron las finales de zona, y bueno, pues ayer los Diablos Rojos del México vencieron 6-4 a los Piratas de Campeche para empatar la serie, mientras que los Charros de Jalisco 11-9 vencieron a los Fantasmas Grises en el primer compromiso de la antesala de la Serie del Rey en la zona norte. Hoy tenemos el segundo duelo entre los Charros de Jalisco y los Sultanes de Monterrey. Ya estaremos platicando mañana el resultado y lo que se viene con la final del sur. Ya que estamos hablando de béisbol, vámonos con pizarras de las grandes ligas que ya entran a su último mes de temporada regular. Los Braves de Atlanta vencieron 3-1 a los Phillies de Filadelfia. Victoria para los Dodgers de Los Ángeles 5-4 sobre los Diamondbacks de Arizona. También triunfo de los Rangers de Texas 9-6 sobre los Athletics de Oakland, sobre los Athletics ex de Oakland, y que ahorita están jugando en Sacramento. También triunfo de los Giants de San Francisco 13-2 sobre los Orioles de Baltimore, así como los Rockies de Colorado 6-5 despacharon a los Cubs de Chicago. Por otro lado, en el maratón de la Ciudad de México, que bueno, pues ya habíamos escuchado las palabras de Marco Antonio Caballero sobre el tema del bacheo en la categoría precisamente de silla de ruedas, José Alan Frías se llevó la victoria con un cronómetro de 1:38:51, ya decíamos, seguido por Marco Antonio Caballero y Gonzalo Valdovinos, mientras que en la rama femenil, Brenda Osnaya se llevó la medalla, pues este primer lugar, Jenny Hernández en segundo espacio y Leticia Sánchez en el tercero, esto en la rama femenil de silla de ruedas, mientras que en el cuadro principal, Bekelech Gudeta, esta maratonista etíope, se llevó esta maratón con 2:28:36, seguida por lisiada Talía Valdivia, esta peruana, que llegó 4 minutos más tarde, y Ruth Jebet de Bahrein, mientras que en el cuadro masculino, Tadu Abate Deme, también de Etiopía, se llevó el cronómetro, 2 horas, 11 minutos, 17 segundos. Apenas 11 segundos más tarde, Bernard Kipkorir de Kenia pudo llegar a esta meta y Edwin Kipto también de Kenia se llevó el tercer lugar. Así que bueno, pues ya otro maratón de la ciudad de México que concluye. Y para acabar, el Grand Slam de esta temporada por parte de Oscar Piastri en el Gran Premio de Países Bajos allá en Zandvoort, se llevó la pole position, la vuelta rápida, la victoria por supuesto, y dominando todas las vueltas de la prueba. Así que bueno, Oscar Piastri consolidándose como líder del campeonato de pilotos tras el regreso de verano. Max Verstappen se pudo subir al podio en su carrera de casa en segundo lugar, y bueno, la sorpresa, Isaac Hadjar de la escudería RB, la satelital de Red Bull, se llevó el tercer espacio, seguido por George Russell y Alex Albon para completar el top 5. Lando Norris tuvo un problema con la unidad de potencia y no pudo acabar esta carrera, lo cual bueno, pues le abre todavía más la brecha con relación a su coequipero en McLaren en la cima del campeonato de pilotos.
Muy bien, querido Omar, gracias como siempre por toda la información.
Al contrario, querido Omar, ya nos escuchamos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta. Nos comparten varios datos a propósito de la reunión de los presidentes de China, India y Rusia. Dice que suman el 36% de la población mundial esos tres líderes, entre China, Rusia, digo, Rusia es más pequeño en términos de habitantes, pero entre China y la India y Rusia, o los juntos, no, el 36% de la población, según los datos 2025, gracias al doctor Arturo Berber.
Newsweek en español.
Ahora vamos a ir con Emilio Flores de Newsweek, que nos trae un tema preocupante y nos va a contar acerca de un grupo de sacerdotes y un maestro que cometieron abusos sexuales en un colegio francés durante décadas. Así que muy buenos días, Emilio, por favor, cuéntanos. Te saluda Valeria Mendoza.
Muy buenos días, Valeria. Yo soy de Newsweek en español. Y quiero compartir con ustedes un caso que ha sacudido a Francia y que forma parte de una problemática mucho más amplia dentro de la Iglesia Católica. Los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y personal educativo contra menores de edad. El pasado viernes 29 de agosto se reveló que 5 sacerdotes y un docente sometieron a estudiantes de un colegio católico en la ciudad de Nantes, en el oeste de Francia. Abusos sexuales que se prolongaron durante casi 4 décadas. Los hechos ocurrieron entre 1958 y 1995 y salieron a la luz gracias a los testimonios de las víctimas y sus familiares. En total, se ha identificado a 10 víctimas, 9 hombres y una mujer, todos adolescentes de secundaria en la época. Los abusos incluyeron violaciones, agresiones sexuales y tocamientos. En al menos un caso ocurrieron también durante vacaciones organizadas por el propio colegio. De los responsables, los 5 sacerdotes implicados ya han fallecido, al igual que 3 de las víctimas, lo que plantea enormes dificultades para que los hechos tengan consecuencias judiciales. Este caso no surge de la nada. En 2021, la Comisión Independiente sobre el Abuso Sexual en la Iglesia en Francia reveló una cifra estremecedora. Desde 1950, más de 216 mil personas fueron víctimas de abusos sexuales en contextos eclesiásticos. Desde entonces, escuelas católicas como la de Nantes han sido blanco de pintas y protestas que acusan directamente a los sacerdotes de violación. Ante esta nueva revelación, el obispo de Nantes llamó a que otras posibles víctimas den su testimonio. La idea es que ningún caso quede en silencio, pero al mismo tiempo la declaración refleja que la magnitud del problema todavía podría ser mayor. El tema no se limita a Francia. De acuerdo con una base de datos publicada por el diario El País en España, hasta junio de este año se contabilizan 1.572 acusados por pederastia dentro del clero y casi 3.000 víctimas reconocidas. ¿Por qué es relevante hablar de esto hoy? Porque no se trata de hechos aislados, sino de un patrón que se repite en distintos países: el abuso sistemático, el silencio institucional y, en muchos casos, también el encubrimiento. Estamos frente a un problema global que no solo afecta a la Iglesia, sino a la confianza de la sociedad y en instituciones que deberían proteger, educar y guiar. El caso de Nantes nos recuerda que las heridas del pasado siguen abiertas. Y ahora la pregunta es, ¿será capaz la Iglesia de enfrentar su propia historia y garantizar que esto no se repita? Esa es la discusión que hoy se da en Francia y en España y, lamentablemente, en muchos otros países. Soy Emilio Flores de Newsweek en Español y pueden leer más sobre este y otros temas internacionales en nuestro sitio web y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con la coyuntura global.
Pues muchas gracias, Emilio. Ahí está el tema. Vale la pena, por supuesto, acercarse a este reportaje y te agradezco que lo hayas compartido aquí con nosotros.
Muchas gracias, Mario.
Gracias, Emilio. Y bueno, pues ahí está la información. Gracias, Eduardo Hernández, también, que se comunica con nosotros y nos cuenta a propósito de la foto. La foto es cuando le quitan la banda a López Obrador y es el momento en el que después le ponen, bueno, las fotos de ese momento era cuando Ifigenia Martínez era en ese momento la presidenta de la mesa directiva de la Cámara, dice, por eso el rol de recibir y entregar la banda presidencial con, en 2018 fue Porfirio Muñoz Ledo con López Obrador. Muchas gracias, Eduardo, como siempre, por datos interesantes. Ya hay mensajes también en esta mañana.
Así es, Mario, tenemos dos mensajes, uno de Edmundo que dice, Luisa María Alcalde que no hay baches con la 4T, pero dos competidores cayeron por baches en el maratón y perdieron sus posiciones. Del estado de las ciclovías ni hablamos. Así es, Edmundo, ya como habíamos comentado esa nota, sí es muy lamentable. Y también tenemos otro mensaje de Yuli Soto que dice, este 2025 se cumplen 40 años del sismo del 1985 y 8 años del sismo de 2017, unos fatídicos 19 de septiembre. El sonido de la alerta sísmica me causa susto, atolondramiento, me quedo perpleja, recuerdos del 85. También dice que tiene un recuerdo de una empresa de mensajería que permitió que personas enviaran cartas de una sola hoja con el texto de un lado doblada a la mitad y en el otro lado el remitente y destinatario. Envío sin costo durante unas semanas, bien, pero por la iniciativa privada, ¿no? Gracias por informar, saludos cordiales, gracias, Yuli, por tu mensaje, por contarnos tus anécdotas. Creo que se nos ha olvidado en el radar que ya se van a cumplir 40 años del temblor del 85.
Algunos días, sí. Ya empieza septiembre, que ya mejor lo decimos hasta con humor, ¿no? Ya traemos el bolillo en la bolsa por cualquier cosa. Pero bueno, la invitación, querido Alfonso.
Así es, Mario. Nos pueden escribir y compartir sus experiencias también sobre lo que opinan de estos temas al 55529-2599 en @Ibero99FM con el hashtag Radar99. Nosotros nos vamos a un corte muy breve. Al regresar vamos a platicar de cómo llega Claudia Sheinbaum a su primer informe con estos temas de consulta y este tema de la aprobación. Vamos a analizar cada uno de estos temas. Ya regresamos.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Con 8:33, y antes de ir con Roy Campos, que ya tenemos en la línea, rápidamente, vale, hoy hay encuesta Encol con El País y W Radio, danos los datos más importantes, por favor.
Así es, en esta encuesta del País se sacaron datos de 1,220 entrevistas. Ajá. Y se llevó a la conclusión de que Sheinbaum llega a su primer balance de gobierno con un apoyo del 79% a su gestión. Pero también se identifica que el mayor problema es la inseguridad y la delincuencia, con un 46% de los encuestados estando de acuerdo en que ese es el mayor problema de la gestión de Sheinbaum.
Ok, ahí está, esa se encuentra en El País, ¿no? Ahí puede verse el estudio completo. Está la encuesta también que contábamos de El Financiero. Sí, es la de hoy, ¿no? Le financiero la de hoy, de Alejandro Moreno. Y vámonos con Roy Campos, a quien me da mucho gusto saludar, presidente de Consulta Mitofsky. Querido Roy, ¿cómo estás? Hace rato que no hablábamos.
Mario. Oye, y hoy es un día especial, no porque lo diga nadie, sino porque lo dice la ley. La ley, ¿no?
Pues sí.
La ley dice que hoy se instala una nueva legislatura, que hoy se instala el Poder Judicial y que hoy se entregue el informe. Los tres poderes de la Unión, los tres tienen un momento importante porque lo dice la ley.
Oye, y 24 millones de chamacos regresan a clases, que eso les importa a ellos un poquito más.
Entre otras cosas, ¿no? Entonces, no es que digamos, no, es que hoy, no. Sí, lo dijo, ni siquiera lo dijo Trump, que podría ser una voz autorizada.
Otra voz, sí,
lo dijo
sí.
La ley.
Y en efecto, pues sí están pasando muchas cosas. Hoy hemos ido recorriendo algunos de estos temas, el asunto del Poder Judicial que hoy se estrena con múltiples ceremonias, el Congreso que ya nos decían, pues trae una agenda cargadita en varios temas. Y queríamos tocar base contigo de cómo llega la presidenta ¿Qué dicen tus números? Hoy vemos una que dice 74, otra 78. En tus números, ¿cómo traes la aprobación presidencial?
Yo traigo 71, ¿no? 71.4, que para mí ha sido el valor más alto que ha tenido. O sea, yo nunca lo he traído a niveles de 80 y tantos. No. Para mí el valor más alto, su último periodo, y entonces terminó subiendo en el último periodo. No cumple el año lo cumple en un mes. Pero, ¿y qué lo hace subir? Uno, que pues a pesar de los escándalos de verano, o sea, a pesar de los escándalos de ostentación o de los proyectos de Noroña, a ella no le llegan, o sea, ella se ha sabido un poco derivar, tiene un 71, efectivamente la principal preocupación, que luego hay que desglosarla, porque dicen, a ver, la principal preocupación es la inseguridad, sí, cierto, y luego la economía, sí, es cierto, pero ¿qué es lo que la gente te está diciendo cuando te dice la inseguridad? O sea, porque la inseguridad tiene muchas vertientes. Resulta que hoy, en el desglose de la inseguridad, lo que la gente está diciendo, niveles de extorsión. Ni siquiera está diciendo que los homicidios, es niveles de extorsión. La sensación de que lo que haga extorsionan, extorsionan poner un negocio, extorsionan caminar, vivir, la extorsión. Es lo que ahorita es la... que por cierto, hoy se aprueba aparentemente como primer paso de la Cámara de Diputados la ley contra la extorsión. Pero esa, la inseguridad es extorsión. Después, cuando dice economía, ¿qué se refiere a la gente? ¿Al empleo? ¿Al salario? No. Para la gente, economía significa aumento de precios. Ya no me alcanza porque suben los precios. Y por último, cuando dice el sistema de salud, ¿a qué se refiere? Es a medicinas. A eso se refiere. Entonces, si nos vemos en las preocupaciones de la gente que debería atender el gobierno, pues para eso está, ¿no? Para hacer el grito de la gente, sí, atenderlo, y eso le da gobernabilidad, es la extorsión, la inflación y las medicinas.
Muy claro esto que nos dices. Ahora, hemos visto en otros momentos, lo veíamos con López Obrador y con otros, que a veces existía una brecha entre la aprobación de la persona y la aprobación de ciertos rubros o ciertas políticas. Sí. ¿Pasa lo mismo con la presidenta?
Sí, total. No hay ningún rubro de gobierno, salvo la parte exterior, salvo la parte en que ha defendido el prestigio de México, o sea, y tiene que ver con el pleito o con la forma en que enfrenta Trump, salvo el apoyo a migrantes, y tiene que ver un poco porque Trump los trata mal por las redadas, entonces nosotros les tiramos unos anzuelos. O sea, salvo esa parte, no hay una aprobación de más del 50% de ningún rubro de gobierno. Pero esto tiene que ver con la pregunta, que es muy clara. Para los que nos escuchen, que no la aprueben, que son millones de personas, menos que los millones que sí la aprueban, pero millones de personas no la aprueban. No se pregunta sobre sus resultados, o sea, si está usted de acuerdo en los resultados que ha dado, eso no se pregunta. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo en la forma en que ha gobernado?
Okay.
Y ya la pura pregunta es la forma.
Claro. Y es la misma pregunta, porque esa es la forma en la que siempre se ha preguntado para que sea comparable, ¿no?
Y eso es históricamente, y no más históricamente, sino geográficamente. Es la forma de comparar con todos los mandatarios del mundo y la forma de comparar con todos los mandatarios de México históricos. La misma pregunta.
Ahora, déjame contrastar con esto que decía hace rato del verano, que algunos han llamado, y yo comparto un poco el verano negro de Morena, con este asunto de los escándalos, desde la tienda Prada de Andrés López Beltrán hasta la casa de Fernández Noroña, todo el asunto de la barredora de Adán Augusto López por el nombramiento de quien fuera su secretario de Seguridad Pública, y así podríamos seguir con varios casos. ¿Cómo ves el efecto de eso? Si tiene algún impacto, por ejemplo, en la aprobación de Morena, porque si nos estás diciendo, pues no le pasa factura a la presidenta, ¿a alguien sí le pasa factura?
Mira, ahí te va. O sea, a la presidenta no, está bien. Pero lo que esto hace, lo que este verano terrífico, ¿no? En un año, decir, ¿te acuerdas lo que hiciste el verano pasado?
Sí,
Es un poco esto. Es daña a la marca. O sea, y le pega en su principal característica, que era la honestidad, ¿no? ¿Por qué? Porque llegó Morena a sacar a los partidos corruptos. Y entonces Morena se ensucia porque las palabras, con esta ostentosidad con la que viajaron, entraron a tiendas, compraron propiedades, o estuvieron ligadas a huachicol, o estuvieron ligadas a barredoras, o lo que se quiera, hay una palabra que arriba de todo está, que es, ¿habrá corrupción? O sea, entre signos de interrogación, si quieres, porque no tengo pruebas.
Sí.
Pero la gente si queda es, pues, ¿de dónde tienen tanto dinero? ¿De dónde tienen tantas propiedades? Y entonces empieza a aparecer la palabra corrupción alrededor de Morena, ¿no? Sin pruebas todavía, o nada, más bien evidencias públicas, ¿no? Pero la palabra corrupción, que va junto con la palabra impunidad, porque no veo castigados. Y entonces le empieza Morena a tener las mismas etiquetas que los demás partidos ya tienen.
Okay.
Entonces, lo que pasó en este verano no ayuda al PAN y al PRI, pero le quita valor a la marca Morena y la va igualando con los malos.
Con la ventaja para Morena, no sé si coincidas, Roy, que de aquí hasta el 27 no hay elecciones y que por lo tanto los costos que pudiera tener esto, primero está lo que tú ya adviertes, es decir, que yo tenga mala impresión de Morena no significa que vaya a votar en automático por PRI o por PAN, ¿no? Y segundo, no hay un proceso electoral cercano que pueda reflejar esta posible deterioro de la imagen.
Exactamente. Sería una ventaja si consideras que ya no va a volver a ocurrir. Es una ventaja, ¿no? Pero si sigue ocurriendo de aquí al 27, ese deterioro ya va a llegar como en el imaginario colectivo. Claro. Para decir, si Morena llega a la elección con la frase de todos son iguales, esto ya perdió su ventaja y ya la elección es de personas, porque claro, ya por marca ya la perdió.
Y en una de esas la marca Movimiento Ciudadano se fortalece, ¿no? Que creo que es quien carga menos negativos.
Así, exactamente.
Ahora, hay algo que yo he visto, Roy, que tú que eres un especialista y lo comentas en tus intervenciones en medios, en tus redes. Yo creo que me sorprende que la presidenta no haya podido colocar temas de lo que llamamos la agenda pública, porque si uno mira ya sea las notas del verano que decíamos ahorita o las notas de Donald Trump anunciando algunas cosas o la entrega de estos narcotraficantes o... Pero si uno se fija, la mañanera difícilmente pone temas en la conversación como pasaba con López Obrador, con los que uno podría estar a favor o en contra, como el avión presidencial, pero ponía los temas. Hoy no los veo, incluso los temas que la presidenta quisiera mantener, como la disminución de la pobreza, pues duran poco en la conversación de medios y redes. Primero, si coincides con eso, y segundo, ¿qué efectos tiene?
Te lo podría hacer. Los temas de agenda, que llamémosles tema de conversación, de análisis, de metas, de mesas, o sea, los temas de discusión, los pone más Trump que Claudia Sheinbaum. O sea, hay semanas en donde estamos hablando más de los temas que nos impone Trump por la importancia que tienen, ya sea porque se reunió por Zelensky con Putin, porque puso aranceles, porque no deja pasar el ganado, porque atrapa a dos funcionarios acusándolos de corromper a Pemex, porque detiene a un exdirector de Pemex, por lo que sea, pero llega el momento en que más notas nos la dan en Estados Unidos que en México. Eso es uno. Dos, son tan importantes las notas que pone Trump que en la mañanera se le tiene que dedicar tiempo a Trump, ¿no? Entonces, la agenda no es la que Claudia que quiera decir, ve, visitamos a tal estado, pues a nadie le importa qué hizo en el estado, y narramos tal obra, ya nadie está hablando de eso, sino están hablando de otra cosa, ¿no? Tener que atender. Ahora, pero sí le ha servido la agenda de Trump para posicionar una agenda que tampoco era su agenda al inicio de gobierno, que es el llamado al nacionalismo. Esa no era una agenda de la presidenta. Y gracias a Trump, la agenda del llamado al nacionalismo, la referencia medio absurda de un soldado en cada hijo, sí, porque no somos soldados, pero esa es el llamado al nacionalismo ante la presencia de un adversario externo. O sea, ese no era un tema, y hoy sí es un tema, y en el informe que al rato se presente, seguramente va a aparecer el tema del nacionalismo.
Y ese sí le suma a la presidenta.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues sabremos de ver. Oye, ¿y esto de no tener el control de la agenda tiene costos?
No tiene costos. Mira, efectivamente, ella no está hablando de lo que ella quisiera que lo haga, ¿no? A ver, lo de la reducción de la pobreza, que sí es un tema que Morena empujó y empujó y empujó y empujó cuando el INEGI dio la cifra, prácticamente no tuvo el gran impacto que pudo haber tenido, porque es un gran, es una gran noticia.
Sí, sí.
¿No? Pero sí, o sea, y seguramente hoy va a volver a aparecer. Yo creo que los temas de hoy van a ser: uno, nacionalismo también, dos, una defensa del movimiento con un buen anzuelo para López Obrador, o sea, lo va a mencionar, y tres, un llamado a la unidad del movimiento, porque para ella el peligro del pleito al interior de Morena es un pleito que sí le puede, okay, le puede dar.
Bueno, pues habrá que ver si va por alguno de estos tres mensajes que nos dices, Roy. Te agradezco, como siempre, la oportunidad y el gusto de platicar contigo.
Al contrario, Mario, saludos a todos.
Gracias. Es Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Antes de ir más con Trump en el radar, déjeme... Estuve viendo televisión de Canadá estos días por un partido de béisbol. Y sabe que me llamó mucho la atención la cantidad de anuncios que destacan los productos hechos en Canadá, a propósito del nacionalismo que ha impulsado Trump, decía Roy ahorita, para México. Bueno, pues allá es el super productos canadienses, los tractores hechos en Canadá, la mermelada orgullosamente canadiense. Está exacerbado y vaya que se ha reflejado en el número de turistas canadienses que han dejado de viajar a los Estados Unidos. Y bueno, pues es este efecto, digamos, de pues las agresiones de Trump, sobre todo ese país, con la amenaza de que sea en el estado 51, la amenaza, la promesa, la oferta, que ha caído muy mal, obviamente, en ese país. Pero bueno, vámonos con más, querido Alfonso.
Así es, vamos a ver qué está pasando con Trump, aquí con Enrique Durán, Trump en el radar.
Extreme immigration policies, all of it playing out in the dark of night, with nothing less than the lives of hundreds of children at stake.
Una jueza de Estados Unidos bloqueó temporalmente un intento del gobierno de Donald Trump de deportar a decenas de niños guatemaltecos no acompañados de regreso a su país de origen. La orden fue emitida el domingo por la jueza federal de distrito Sparkle Zuckerman, en respuesta a reportes que señalaban que los menores ya habían sido subidos a aviones y estaban a punto de ser enviados a Guatemala, donde según abogados corrían riesgo de sufrir abusos y persecución. Los niños llegaron solos a Estados Unidos y se encuentran bajo custodia del gobierno mientras evalúan sus solicitudes de inmigración. Los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos argumentaron que no se trataba de deportaciones, sino de repatriaciones, con el fin de que los menores pudieran reunirse con sus familias. El proceso legal se inició el domingo por la mañana, cuando grupos defensores de los derechos de los inmigrantes solicitaron una orden de emergencia. Alegaron que unos 600 niños podrían ser subidos a aviones en Texas y enviados a Guatemala.
Guerra de narrativas.
Y nos vamos con Claudio Flores, como cada lunes. Querido Claudio, ¿cómo estás?
Muy bien, querido Mario, arrancando la semana y con una reflexión para la guerra de narrativas del día de hoy acerca pues de los nuevos contextos que parece estar reconfigurando la comunicación y sobre todo, diría yo, la recepción digital de la comunicación, querido Mario.
A ver, muy bien, pues cuéntanos, ¿de qué va?
Pues mira, básicamente... a partir de hacer un análisis de las conversaciones en los ecosistemas digitales, las plataformas, las redes, etcétera, lo que vi es que estamos viendo, digamos, no solamente un cambio, una transformación, digamos, del ciclo político, sino que estamos asistiendo, diría yo, a una reconfiguración de los códigos y las lógicas de la conversación pública. Este tema, Mario, me llamó la atención derivado pues de los eventos, el pleito en el Senado de Alito Noroña, la reacción oficial ante este tipo de elementos y ante el famoso, ahorita que te escuchaba con mi querido Roy Campos, el verano negro de Morena. Entonces, yo lo que estoy detectando, Mario, es que el gobierno actual, sus aliados, digamos, hoy no se enfocan, diría yo, en, construir una comunicación sobre la base de la verdad o la congruencia, sino más bien sobre la gestión de la inconveniencia, Mario. La gestión de la inconveniencia, el discurso oficial, la respuesta a la crítica, pues entonces, digamos, renuncian a buscar refutar los hechos que se les colocan enfrente, sino más bien desacreditar a quien los presenta. El objetivo entonces no es negar la corrupción o los vínculos con la delincuencia o un estilo de vida pues fuera de la lógica, digamos, de la austeridad el relato morenista, sino hacer que la discusión sobre estos temas sea incómoda, molesta y en última instancia, diría yo, irrelevante para la opinión pública. Solo para poner algunos ejemplos, los casos de censura, ¿no? Todo el tema de dato protegido, de Laida Sansores, Héctor de Mauleón, la narrativa, digamos, del gobierno se construye sobre la existencia de un enemigo que está buscando sabotear su transformación. Y en este relato, los periodistas críticos, los medios críticos, los ciudadanos que denuncian, son en su mayoría, desde el relato oficial, los malos de la película, Mario. Son las personas, digamos, que tienen que ser reconvenidas. Y el objetivo, por ejemplo, es exhibir a los comunicadores como agentes de una mafia en el poder, borrando esta línea entre periodismo y activismo político. Y esto, digamos, también se ve en otro tipo de presiones, como el caso de Héctor de Mauleón, donde el tema es una especie de represalia legalizada. El mensaje es, si te atreves a criticar, te expondremos a un desgaste legal y económico, una táctica de intimidación y que disuade, digamos, la investigación, el periodismo de denuncia. El otro elemento es el yo tengo otros datos, el cinismo como un elemento narrativo. Aquí la idea es, no se trata de una mentira descarada, sino de una negación de la realidad que no es desmentida con hechos, sino con un contrarrelato, ¿no? Ahí están, por ejemplo, todo lo que se ha dicho sobre vínculos del gobierno o de funcionarios del gobierno con el crimen organizado. Se minimiza la importancia, se desvía la atención sobre la narrativa de los viajes de lujo, los escándalos. Se dice que son cortinas de humo para distraer el verdadero avance social, por ejemplo. El efecto, entonces, es que todo esto queda como un asunto de chismes, de ataques, y parece, en de cierta manera, una especie de estrategia de relaciones públicas donde se defiende a las figuras, pero también a los delincuentes. Este asunto también de la defensa de la corrupción y la impunidad, Mario, en el que pues la narrativa, digamos, es que estas personas, las personas que han sido acusadas de enriquecimiento ilícito de Morena, no se basa en la inocencia de estos personajes, sino en el principio de lealtad política. Es decir, la narrativa que está dentro implícitamente es que el equipo está por encima de la justicia, ¿no? La lealtad ideológica por encima de la honestidad. Y esto, solo para cerrar, querido Mario, tiene efectos como en las lógicas de la comunicación. Me parece que primero esta desconexión emocional con el discurso político, ¿no? Está al ver el cinismo, la impunidad defendida desde el poder, pues hay una desconexión emocional en términos de la seriedad del discurso político, se vuelve entretenimiento, se vuelve reality show, Mario, saquemos las palomitas. Segundo, casualmente lo tocabas ahorita con Roy, Mario, el desgaste de la marca Morena, que se construye sobre la narrativa de pureza, de lucha contra la corrupción, de honestidad, de austeridad, pues parece tener un relato enfrente que la vuelve hueca, que la vuelve contradictoria y que la vuelve, digamos, al menos una mentira. Y el tercer elemento, la normalización del cinismo. Esta es la normalización, Mario, de la desinformación, del cinismo comunicacional, de yo tengo otros datos, del defender a los allegados sin consecuencias aparentes. Esto me parece que abre una puerta a que cualquier actor político pueda usar esa misma táctica, degradando, diríamos, aún más este debate público y haciendo, diría yo, casi imposible la construcción de algo que creo que ya pasó a la historia, querido Mario, que es el consenso, los consensos en torno a los hechos, querido Mario.
Sí, ya ese creo que ya no está. Lo importante es la creencia desde donde uno esté parado, con los costos que eso tiene. Y bueno, pues vamos a ver. Yo creo que, como decía Roy al principio, hoy es una fecha, lo hemos estado señalando, con una carga importante. Yo creo que Morena, ahora veremos de qué va el nuevo Poder Judicial, si los temores de algunos se confirman, si se vuelve más cercano y eficiente, como decía Claudia Aguilar, que esa fue la promesa, o si la gente experimenta pues lo contrario, ¿no? Va a haber una lupa sobre los nuevos ministros y ministras que entran en funciones que no tenían hasta el día de hoy. O sea, yo creo que vamos a ver todo esto que tú apuntas, cómo se va desdoblando en las siguientes semanas.
De acuerdo, querido Mario, veremos además que las lógicas, digamos, de la comunicación están cambiando entre nuestros ojos, algo que tú has visto en tu libro de Batalla por la Atención, donde lo que importa es captar la atención con historias emocionales, no siempre verdaderas, pero digamos capaces de captar nuestra atención, querido Mario.
De acuerdo. Gracias, Claudio.
Muchas gracias y una gran semana para todas y todos desde aquí, desde Radar Libre 90.9.
Gracias, el doctor Claudio Flores Tomás, profesor aquí en la Universidad Iberoamericana, consultor. Y nos vamos, Alfonso.
Nos vamos, querido Mario, con muchos pendientes en la agenda que seguramente mañana estaremos analizando por aquí. Gracias por su compañía, por sus mensajes. Gracias, Vale. Nos escuchamos mañana.
Gracias, Alfonso. Gracias, Mario, y a todos los que estuvieron en cabina con nosotros. Y pues nos veremos aquí el miércoles.
Gracias, Vale. Gracias, Rodrigo. Rodrigo Vargas estuvo con nosotros. Gracias a todo el equipo que nos acompañó aquí en la producción. Se queda usted con Mugre Mañana. Ya están aquí listos todos estos jóvenes para saltar escena. Y le seguimos en el radar mañana en punto de las 7. Que como bien dice Alfonso, habrá mucho que contarle. Así que le esperamos para seguirle. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.